La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que nos hemos adelantado una hora. Estamos en tándem. En estos momentos tenemos el placer de venir después de Bien Argento, un extraordinario producto de esta maravillosa radio. Continuamos nosotros y después se viene Guía por Tres, así que hemos tomado la decisión de ser compactos en esta tarde y tener grandes productos. Así que por eso tuvimos una variante de 17 a 18, de 16 a 17. Aquí estamos luego de Bien Argento haciendo este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. Y aquí estamos en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura FM 97.9, haciendo este programa, sí, inventos culturales para vos, inventos culturales para que podamos vivir esta historia de la manera que hemos decidido que es juntos. Por eso que vos nos sintonizás por la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí podés escucharnos a nivel nacional e internacional, a lo largo y a lo ancho, como siempre les digo, del territorio argentino, y también a nivel mundial, que tenemos una escucha muy pero muy importante. De esta manera es como inicia Inventos Culturales. Y este es un programa en el cual, como siempre y desde que lo iniciamos, Inventos Culturales, lo que intentamos es trasladarte y también acercarte ambas cuestiones a una capacidad, que es la capacidad creativa. Una capacidad creativa que todos llevamos dentro. Todos llevamos una capacidad inventiva. Una capacidad inventiva que a veces está adormecida. Una capacidad inventiva que a veces ha quedado en esa almohada, o le hemos dado un descanso desde el punto de vista de colocarla en un cajón y olvidarla. Pero es esa capacidad creativa que todos llevamos dentro, absolutamente todos. No hay ninguna persona que no la tenga. La podemos tener más o menos alimentada, como es la vida misma, pero es una capacidad que en todos pueden hacer en cualquier momento, que en todos pueden hacer de acuerdo a, como dice siempre mi co-conductor Armando Leguizamón, pueden hacer en esa instancia en la cual vos quieras despertar. Y a veces en la vida es necesario colocarnos un despertador, y fundamentalmente cuando están esos espacios vacíos. Lo más importante es saber que todos tenemos una capacidad inventiva, y lo más importante es que todos podemos potenciarla, y lo más importante es que no necesitas únicamente el invento profesional, que siempre lo tenemos a través de nuestro co-conductor. Está también el invento y esa capacidad inventiva y esa capacidad creativa que todos tenemos en los hechos de la vida misma, como por ejemplo cuando tenemos la resolución de un conflicto, ahí está aplicada esta capacidad creativa. Cuando tenemos la solución de un problema y en esa idea que aparece para resolver ese problema es donde aparece esta capacidad creativa. Es decir, está siempre. Es más, le diría que es la mejor situación de alerta, en donde el miedo paraliza, pero la capacidad creativa genera. Entonces, muchas veces está muy bueno crear esas cartas que uno dice, querido miedo, despedirlo, para poder continuar con una capacidad creativa. La creación y la invención tienen en sí misma a la confianza, porque si no hay confianza, no hay invención. Si no hay confianza, no se desarrolla esta capacidad. Y lo estoy hablando desde un punto de vista personal, pero esto puede trasladarse también a un punto de vista que lo es a nivel país. Porque también como país, cuando desarrollamos la capacidad creativa, comenzamos a desarrollar algo que está en todos nosotros y que tiene que ver con el pueblo, y que tiene que ver con la esencia, y que tiene que ver con que si desarrollamos esa capacidad, estamos construyendo un país. Cuando uno construye, desarrolla la capacidad creativa. Fíjense en lo más mínimo. Fíjense en cuando uno construye viviendas. ¿Qué desarrolla? La capacidad creativa. Hasta en la forma en la cual se diseñan y se colocan cada uno de los ladrillos de la casa. Bueno, esto es lo que a veces, sin lugar a dudas, nos falta en lo personal, y también nos falta a nivel país. Porque cuando uno construye, no está pensando en el pasado, porque el pasado nos ata en la capacidad creativa, porque el pasado nos ata en la capacidad de invención, porque el pasado nos detiene en esa capacidad. Puede llegar a ser ese envión, puede llegar a ser ese empuje, puede llegar a ser esa valoración, sí. Puede llegar a ser esa posibilidad de tomar fuerzas para arrancar en la carrera de la vida, sí. Puede ser ese punto para no repetir, sí. Fantástico. A veces nos tenemos que dar cuenta de ese pasado para no repetirlo en el presente. Pero cuando uno habla de capacidad creativa, habla de desarrollo, habla de construcción y habla de un país. Y a veces estaría bueno preguntarnos si realmente queremos construir un país. Porque para construir un país se necesita educación. Todo esto lo vamos desglosando de la capacidad creativa. Necesitamos un pueblo que pueda crear. Necesitamos un pueblo que no esté asignado por una necesidad, porque un pueblo acampando no está creando, no está construyendo, no está encontrando ese niño, ese inventor que todos llevamos dentro. No, no estaría. Y entonces lo que percibimos permanentemente es esa posibilidad que está en permanencia en nuestro país. Entonces habría que preguntarse si realmente queremos crear inventos. Queremos crear esa capacidad creativa que está en todos los habitantes, que está en el pueblo, para poder construir un país. Porque ¿saben qué? Si no existe esta capacidad creativa, se destruye. ¿Y saben cuándo se destruye esa posibilidad? Cuando no hay transferencia de conocimiento. Cuando el conocimiento no se transfiere. ¿Vieron cuando uno dice de generación en generación? Y es así. cuando uno ese conocimiento, como lo hace mi coconductor de manera permanente, Armando Leguizamón, cuando nos dice, por ejemplo, el invento, cuando nos da los pasos, cuando nos habla de los patentamientos, cuando nos trata de decir la mejor resolución y solución ante los mismos. ¿De qué está hablando? De construir un país, más allá del invento en sí. Por eso que muchas veces nosotros decimos en este programa, que es un programa de buenas noticias, porque lo único que queremos es desarrollar ese inventor, desarrollar esa capacidad creativa que está en cada uno de nosotros, desarrollar ese don que habita en todos. ¿Para qué? Para no destruir. Por eso que son buenas noticias, porque cuando uno las desarrolla, puede construir, y puede construir un país mejor. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte los días viernes de 16 a 17 en este programa que hemos dado en titular Inventos, Inventos Culturales. Y siendo las 16:14 minutos 25 segundos, todo esto para decir que estamos en vivo, en este momento, siempre lo digo de esa manera, estamos en vivo, siendo en estos momentos y haciendo una temperatura de 25 grados 2, está fantástico, quiero decirles, un día hermoso, está con una sensación térmica exactamente igual. Mañana vamos a tener un gran día, un fantástico día a nivel del Servicio Meteorológico Nacional. Va a estar muy, pero muy lindo. Así que me parece que se viene un fin de semana en el cual vamos a poder disfrutar. Y la posibilidad de disfrute también está en desarrollar la capacidad creativa. Porque a veces no está en las cuestiones de mayor dinero. A veces uno se cree que porque no tiene esa parte le puede llegar a faltar el placer. Y el placer a veces está simplemente en no un gasto mayor, en estar en paz cuando estás tomando un cafecito. Yo siempre digo, desde que me encontré con mi paz, creo yo que la capacidad inventiva está mucho mayor. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrarme con placeres. Placeres que hacen a la vida cotidiana. Placeres que hacen a ese cortado en donde uno está con la tranquilidad y a lo mejor seguramente creando un programa. Por eso hablo de este desarrollo de la capacidad creativa. Cuando uno lo abruma el problema, tiene que desarrollar la capacidad creativa para encontrar rápidamente esa idea que pueda relajarnos y que pueda tranquilizarnos. Por eso que no es únicamente el inventor profesional este programa. Es desarrollar y encontrar el inventor que todos llevamos dentro. Y esto es lo más fantástico. Ya está llegando para todos aquellos que preguntan mi co-conductor. Y lo que pasa es que hoy fue el cambio de 16 a 17. Hoy estamos en el tándem de la radio. Es como el lanzamiento. El lanzamiento aquí en Radio Cultura de este nuevo tridente que estamos teniendo con Bien Argento, con anterioridad, nosotros y luego Guía por 13, que estamos felices de realizarlo. Te reitero, la 97.9 es por donde vos nos estás sintonizando en este momento y también por donde nos estás escuchando, www.fmradiocultura.com.ar. Y yo me detuve en lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, dándote toda la información al respecto. Decirte que va a ser una mínima de 18 grados y vamos a tener una máxima que va a rondar los 24-25 grados. Como el día de hoy, el día de mañana va a ser con sol absolutamente pleno, va a estar entre nublado el día domingo con alguna probabilidad de chaparrones. Va a estar nublado y con probabilidad de chaparrones el día domingo, en donde la probabilidad es de 20%. No estamos hablando de una probabilidad de un 80%, en donde ya nos tendríamos que preocupar un poquito más. Pero mientras tanto, con esta probabilidad creo yo que podemos llegar a tener lloviznas, pero no es para suspender nada, no es para que suspendamos nada, sino que va a ser un hermoso fin de semana. Y después vamos a ver qué nos va a ir deparando para Semana Santa, porque ya se nos viene Semana Santa, se acorta la semana que viene, así que estamos esperando muchos este fin de semana largo. Y el lunes lo que sí les puedo decir es que en la madrugada sí hay precipitaciones, de domingo a lunes, del domingo a las 22 horas aproximadamente hasta el lunes va a haber precipitaciones, y lo que se espera al inicio es bastante nublado. Así les doy todo lo que tiene que ver con este fin de semana. Primero hicimos una editorial sobre los inventos y ahora les decimos un poco las noticias, las buenas noticias, como es pasar un buen fin de semana, es el Servicio Meteorológico Nacional. Y si te tocan o nos tocan 4 días, si fuera así, de lluvia, también en la capacidad creativa está el hecho de poder disfrutarlo y de poder sortearlo, porque de eso se trata la vida. Uno le pueden gustar más, dicen, los días soleados, y a otros les encantan los días de lluvia. Tanto los días de lluvia como los días soleados te pueden llegar a encontrar en un fantástico momento. Por eso, que solo depende de vos, solo depende de nosotros mismos. Nosotros habíamos hablado de esos, los inventores profesionales exitosos. Y hay algo que siempre nos dijo Armando: aquellos profesionales, aquellos inventores profesionales exitosos no se enamoran de sus ideas. Es algo que escuchamos de manera reiterativa, pero nos parece fundamental siempre traerlo, porque tus ideas no son tus hijos. Los inventores exitosos comprenden la importancia de separarse de sus ideas. Inventar es un juego de números. Algunas ideas generarán ganancias y otras no las van a generar. Y esto está en la capacidad de poder diferenciar. Por eso el no enamorarse de las ideas es una de las grandes características de los profesionales, inventores, en este caso, exitosos. Después también algo que lo dijo Armando, que tiene que ver con poner a prueba las ideas. Las ideas, ponerlas a prueba en un determinado contexto para saber si uno puede estar seguro o no de las mismas. Por ejemplo, buscan pruebas aquellos inventores exitosos de que existirá demanda para el producto. Es como el tanteo, es como ir pisando el territorio, como ir viendo el terreno. Después, algo muy importante que hablamos es comprender cómo utilizar la propiedad intelectual. ¿Para qué? Para algo fundamental, que es proteger las ideas. La propiedad intelectual y la protección de las ideas es uno de los puntos más importantes. Y aquí aparece un aprendizaje que ya nos los dijo Armando Leguizamón, que tiene que ver con aprender sobre las marcas, patentes y los derechos de autor. Es otro de los puntos fundamentales en este recorrido por estos inventores y ser un inventor exitoso. Y las patentes no se hacen efectivas inmediatamente, es otro de los aspectos que también hablamos con él, con nuestro inventor profesional. Y nuestro inventor profesional ya está ingresando al piso en nuestros momentos, así que me quedo con el resto. ¿Estás, que está cansado, inventor profesional? Ha llegado corriendo, ¿no? Necesita un poco de aire.
Un poquito de aire.
De vida, de... ¿Cómo le va, Armando Leguizamón? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás, Ale?
Tranquilo, tranquilo. Venimos, pero de manera fantástica. ¿Usted lo estaba escuchando?
No.
¿Al programa? Ah, ¿y su mujer lo está escuchando?
Calculo que sí.
No, me tiene que estar bancando su señora en este momento. Y después, otra de las características es que tienen un sentido de urgencia y el desarrollo de un producto es un proceso largo. Tienen un sentido de urgencia y necesitan comenzar lo más pronto posible. Es decir, no hay que justamente estar dependiendo. La dependencia es algo que no va. Por eso también el no enamorarse de las ideas, como nos lo decía y como empezamos. Y otra de los puntos, y acá voy a dejar, que tiene que ver con la persistencia, ser persistentes en la consecución y no dejar que las emociones nos los manejen, es una de las características dentro de los inventores exitosos que más nos ha hablado Armando. Armando, estábamos hablando primero sobre todo un raconto vinculado a los inventos, vinculado a la capacidad inventiva que todos llevamos dentro, y también algo que queríamos hablar hoy, que es con esta capacidad inventiva cómo se puede construir un país, pero también la ausencia de la transmisión de conocimientos, cómo puede llegar a destruir un país.
Totalmente. Bueno, saludo a la audiencia, buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Y recordando siempre que este es un programa de buenas ondas, sí, y energía, y donde no existen las malas noticias.
Es verdad, lo dije, es el programa de las buenas noticias.
Bien, bueno, sí, la transferencia del conocimiento a lo largo de un periodo hace que un país prospere.
Sí.
Dicho, vamos a decirlo primero la parte negativa de la ausencia de la transferencia de conocimiento.
Sí.
Bueno, la barbarización. Recordemos la caída del Imperio Romano, cuando la sociedad se vuelve primitiva y justamente por la inserción de las tribus bárbaras en lo que es en la civilización romana, cuando la gente, cuando las personas que habitan en ese momento dejan de transferir el conocimiento, el imperio empieza a involucionar.
Bien.
Y de pronto cambió la arquitectura y cambió la tecnología y se detuvieron los avances. En un país pasa exactamente lo mismo.
Bien.
Cuando se pierde la transferencia de conocimiento, ¿y cómo se genera la transferencia de conocimiento?
Claro.
Bueno, vamos a pensar cómo se genera.
Vamos a empezar en cómo la generamos.
Bueno, recordemos que para aprender hay varios caminos. Y no todos tenemos la misma capacidad.
Es verdad.
Tenemos un camino que es lo académico, lo aprendido en la escuela.
Sí.
Pero ustedes sabrán que cuando íbamos a la escuela siempre había un chico inteligente o muchos inteligentes y siempre había personas que por ahí no entendían.
Es verdad.
Entonces, pero tenían otras habilidades.
Sí, eran dejados de lado.
Pero generalmente esas personas trabajaban con el padre en la carpintería, en el taller mecánico. Entonces, ¿cómo se forma una persona? Académicamente, en lo que es teoría y un poco de práctica, ¿no? Y después está lo que es práctica directamente.
Sí.
Que es aprender a reparar un auto o trabajo en carpintería o incluso en la construcción.
Sí.
Y le voy a dar un ejemplo como qué es lo que sucede en ciertos aspectos en Argentina.
A ver.
Vamos a llevarlo a la práctica.
Sí.
Todos, primero te voy a hacer un pantallazo general y después lo cierro. Ustedes sabrán que en el conurbano bonaerense
sí
proliferaban las los talleres.
Sí.
Las metalúrgicas, talleres de herrería, fabricación de piezas y demás. Y justamente lo que está pasando en Argentina es la carencia de mano de obra especializada.
Sí.
Eso se debe porque, a ver, imagínate cómo solucionaste este problema a partir de esta idea. Cuando la persona empieza a estudiar y sigue una carrera académica, no quiere irse a lo que es el trabajo rudo en una fábrica y demás. Entonces siempre tienden a hacer carreras de ciencias.
Sí.
O de profesionales. Y por otro lado, la cadena de especialidades, soldadores, mecánicos y demás, se va perdiendo, porque cuando más profesionales hay, menos mano de obra calificada hay.
Es verdad.
Por ejemplo, eso pasa mucho en Europa. Por eso los argentinos son muy codiciados en todo el mundo.
Sí.
Entonces, la transferencia de conocimiento es cuando no se puede pasar en generación y generación el conocimiento del originador.
Bien.
De ese producto, de esa empresa. Mm. Es decir, tenemos un fabricante de piezas que en algún momento no tiene a quién transferir ese conocimiento.
Bien.
Y se pierde. Se corta.
Sí, se corta la cadena.
Mm. Entonces eso es muy difícil o casi imposible recuperarlo. Casi imposible. Tiene que haber una política muy aguerrida para que eso se pueda recuperar. Porque ya está el tiempo perdido. A un país le lleva 50, 60 años a generar una cadena de conocimiento.
Es verdad. ¿Y cómo se restablece?
Bueno, entonces, volviendo al tema anterior de cuando sí íbamos a la escuela, y mirá lo que sucede y qué triste que es, porque uno habla, por ejemplo, de cosas que yo no quiero tocar, pero lo tomo, espero que del otro lado lo tomen bien, ¿no? Porque lo uso como un ejemplo real. Decíamos que teníamos chicos que eran muy capaces, que siguen una carrera de ciencia y de profesionales, médicos, bárbaro. Y después hay otras que quedan, no siguen ningún tipo de carrera y quedan sueltos. No pueden trabajar porque está prohibido trabajar cuando uno es menor.
Sí.
Yo trabajé desde muy chiquito. Te voy a recordar que de los 9 años yo ya trabajaba.
Sí.
Entonces, esa persona, ¿qué hace? La que queda boyando.
Mm.
No puede trabajar. Y entonces le van a llegar los 20 años y no tiene ninguna profesión.
Sí.
Porque recordemos que el ser profesional puede ser académico, puede ser práctico. De la práctica de ejercer el oficio. ¿Y cómo se enseña a ser un maestro en carpintería si nunca trabajaste? A los 20 años sos un principiante.
Sí, estás claramente hablando de la realidad actual, tristemente.
Entonces, ¿cómo haces para que a los 20 años esa persona entre a trabajar a una carpintería o a una herrería o una metalúrgica?
Encima hay algo que se perdieron, que son las escuelas de oficio.
Y pueda mantener una familia o pueda mantenerse a sí mismo. Porque arrancaría como ayudante o principiante.
Sí.
Básicamente barren. Entonces, ¿antes qué ocurría? Nuestros padres nos decían, o trabajás o estudiás.
Exacto.
Entonces, uno elegía. No había una tercera opción, quedarte en casa.
Es verdad.
Porque en definitiva,
o bollando.
La formación de un profesional en la materia práctica, puede ser un mecánico, se genera con el aprendizaje del día a día y te lleva años. Es una escuela. Y ahí es donde habría que hacer un pequeño punto entre el trabajo infantil y la formación de un profesional en la práctica.
Bien.
Porque yo no veo que los que te prohíben trabajar, cuando tenés 20 años, te dicen, bueno, te traigo el conocimiento y te lo enseño.
Sí,
te
abren todas las puertas, es verdad, no.
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 No estás preparado. Y por lo tanto, se te cierran todas las puertas.
Exacto.
Textual. Entonces, qué importante que ya que las escuelas de oficios han desaparecido, que es que los
chicos... Bueno, por eso se puede reinstalar.
Los chicos estén obligados a aprender un oficio.
Claro.
Porque es lo que lo va a mantener, no es un trabajo infantil.
Es fundamental.
Es ir a aprender a un taller mecánico, en su momento eran los talleres chapistas, una herrería, como te dije. Era aprender.
Sí. Sí, porque el diploma tampoco te asegura nada si no tenés la práctica. Conozco a tantos que son diplomados, bueno, que si no tenés calle no te sirve de nada.
Sí, porque, a ver, después en la práctica hay un camino largo.
Muy largo.
Entonces, imagínate esto.
También de transmisión de conocimiento, quizás el más importante, uno de los más importantes.
Antes, los chicos acompañaban a sus padres en las profesiones que uno tenía. Entonces era muy fácil que a los adolescentes le encuentren el sabor,
sí,
de aprender y ir mejorando, ¿no?
Sí.
Porque a todo chico le gusta ir armando el motor de un auto,
sí,
viendo
en
el
lo ruido, lúdico,
lo lindo, ¿no? Y eso le encuentra el sabor. Y después ese sabor se transforma en una entrada de dinero.
Exacto.
¿No? ¿Y qué pasa? Cuando tiene 25 ya quiere independizarse. Porque ya tenés el conocimiento de una temprana edad, la energía de león, del adolescente,
sí,
de haber pasado una etapa de con pleno conocimiento y sacrificio y beneficios. Y lo primero que uno quiere hacer es independizarse.
Sí.
Armar su propio taller, poner tu propia metalurgia, tu propia herrería, tu propia inyectora de plástico,
sí,
tu fábrica. Bueno, ser un buen tornero. Entonces, esa transferencia de conocimiento se perdió.
Es verdad.
No existe. O la hicieron perder.
Sí, o quieren que la perdamos.
Totalmente. Entonces, ¿cómo volvés atrás y recuperas eso? No se puede. Porque a una persona de 30 años no le podés inyectar el conocimiento.
No se puede.
Y no se trata de leer.
No.
Porque uno puede leer la teoría de cómo se arma un motor a explosión.
Sí.
Sí, pero de ir más a escuchar los sonidos, armar las piezas, ajustarlas. Entender cómo funciona cada detalle de un auto.
Nada que ver.
Es experiencia.
Sí.
Es experiencia. O los jugadores olímpicos de cualquier deporte. Vamos a hablar del fútbol que todo el mundo conoce. ¿A qué edad empiezan?
Sí, muy jóvenes.
6 años, 5 años. Mm. Bueno, cuando llegan a 18 tienen la experiencia de conocer cada centímetro de su cuerpo
y antes también.
Entonces llegan a los 18 y ya tienen la vida resuelta, porque son profesionales.
No, y aparte también en el caso del fútbol encima, la edad se va achicando, como en otras profesiones.
Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un chico de 6 años llevarlo al límite en el deporte con la de un mecánico que quiere aprender un oficio que le va a dar de comer durante toda la vida? ¿Cuál es la diferencia?
Ninguna.
Ninguna. Porque uno se preparó para futbolista.
Ninguna.
El otro se preparó para mecánico, que puede terminar preparando una Fórmula 1, una moto de competición.
Coincido.
O haciendo un desarrollo, porque la lucidez mental más el conocimiento hace que te dé una capacidad de creación diferente. Porque si tenés capacidad de creación y te falta el conocimiento, estás limitado. Por eso es importante que desde chico uno cultive todo eso y que en la Argentina se generen programas para que los chicos puedan insertarse en lo que son profesiones.
Coincido.
No estamos hablando de explotación, porque
no,
se puede entender.
Es otra cosa.
Formación del conocimiento a partir de la práctica real.
Es otra cosa, nada que ver.
Entonces,
la pregunta sería si en realidad queremos formadores de conocimiento.
Entonces,
si en realidad queremos formar conocimiento, si en realidad queremos transmitir conocimiento. Eso a nivel global lo estoy diciendo. A nivel tuyo particular, sí.
Sí, bueno, pero con lo que hablamos de la transferencia de conocimiento, bueno, un país se crece a partir de esa transferencia rica en generaciones tras generaciones.
Sí.
Y eso hace una competitividad, porque de un taller mecánico salen 5 talleres nuevos.
Sí.
¿No? Entonces, de una fábrica salen 5 trabajos.
Y también puede pasar de que de generación a generación hay muchos casos de hijos que dicen, no, papá, en esto no es lo mío. Porque y es una decisión y me parece fantástico también.
Está bien, entonces está el camino del estudio.
Exactamente.
Pero generalmente los chicos le encuentran el sabor. O los hijos de odontólogos, la gran mayoría son odontólogos, los médicos tienen hijos médicos, los abogados tienen hijos abogados. Es decir,
sí, pero
uno saborea
está
el
bueno
triunfo
cuando a uno le gusta. Ahora, cuando es impuesto porque tengo que ser médico, porque mi papá es médico, eso es lo grave, porque la capacidad inventiva ahí no está.
Por eso mismo, entonces está el camino de lo académico,
claro,
o lo práctico.
Exacto.
Ambas cosas.
Es que eso es en todo.
Va a ser que puedas vivir dignamente.
Sí.
A partir del ingreso que te genere tu conocimiento.
Sí.
¿Académico o práctico?
Yo te diría I.O. práctico.
I.O. práctico. No tenés otra opción. No hay una tercera opción, no hacer nada.
No, clarísimo. Clarísimo, ojalá eso lo trasladaran muchos que hablan en los medios de comunicación y no lo definen de esta manera como lo decís vos. No hay, no debería, porque lamentablemente existe mucho espacio para aquellos que están boyando. Bueno, no debería.
Totalmente, pero eso es un trabajo que es un trabajo de hormiga que lleva décadas
una gran responsabilidad.
Afianzarlo. Y más cuando se corta.
Una gran responsabilidad y querer que el otro sepa. Y hasta querer que el otro sepa más que uno.
Pero en definitiva es una herramienta que se le vuelve en contra a las personas que generan esa situación.
Sí. Luego de un tiempo largo.
Sí.
Pero mientras tanto pudiste matar cantidad de conocimiento.
Es que eso es lo que ocurre.
Entonces, o dejar ir cantidad de conocimiento.
Ahora vos fíjate, bueno, así se destruye la educación.
Claro.
¿No? Así se destruye el progreso. Porque incluso pueden hacer ambas cosas, ¿sí? Pueden estudiar y hacerlo práctico también. No debería estar prohibido,
¿no?,
que un chico acceda a formar su conocimiento, porque te están diciendo no hagas nada. Y cuando tenés 20 años, ¿dónde están los que te dijeron no hagas nada? ¿Te van a poner el dinero en tu bolsillo?
No.
Entonces te arruinaron la vida los, claro, que te quisieron proteger. La opción es educación, escuela de oficio o práctica, ¿no? Controlada, por supuesto, porque se debería controlar que los chicos no sean explotados. Pero vos, fíjate que por esto...
No, vos estás hablando de profesionales y de capacidad y de transmisión de conocimiento.
Totalmente.
Nada tiene que ver con la explotación.
Totalmente.
Aparte, la explotación no es únicamente infantil. La explotación se le puede hacer muchas veces en los talleres a personas adultas y mayores, que hay muchísimas mujeres explotadas en algunos talleres. Mujeres u hombres, no estoy hablando de género.
Entonces, bueno, esas personas que no adquirieron el conocimiento en una temprana edad, lo más probable es que anden boyando por la vida, ¿no?
Sí.
¿Y qué ocurre en la Argentina? Bueno, la verdad que hoy no terminamos hablando de inventos, pero ya que tocaste el tema está muy bueno para seguir por este lado. ¿Te habrás dado cuenta que Argentina es el país del comercio?
Sí.
Ponen una dietética, 1000 dietéticas. Ponen una casa
textual.
Un gimnasio, 1000 gimnasios.
Textual.
Un taxi, 1000 taxis. Un remis, 1000 remises. Un kiosco, kiosco en cada esquina.
Y también la inversa, cuando te va mal empiezan a desfuncionar,
bueno,
todos.
Pero el punto es que como no hay una formación profesional donde hay,
exacto,
oficios, vas al,
coincido,
comercio, vender cosas.
Coincido.
Lo que sea. No estamos hablando que es malo vender cosas.
No.
Pero funciona bien en una casa de alimentos balanceados para animales, en cada esquina hay una. Eso ocurre porque la gente no tiene el conocimiento para llevar adelante una tarea un poquito más específica, que es montar la fabricación en serie de algunas
piezas. Aparte hacer un estudio, como vos dijiste, de mercado primero.
Por eso. Pero si no tenés el oficio, vamos,
claro,
a decir, si tenés el oficio,
sí,
¿qué,
sí,
pones? ¿Una metalúrgica o una empresa de soldadura? O
no, con el oficio de lo que sé.
Bueno.
Yo colocaría una radio en mi oficio.
El oficio...
No colocaría una dietética aunque haya 20.000 dietéticas.
Si vos empezás a los 14 a formar tu profesión, lo que te va a alimentar, cuando llegás a los 20 decís, bueno, soy soldador. Bueno, pongo una empresa de soldadura.
Ahora, no, y aparte el hecho de que te va a ir bien cuando lo haces con eso que vos tomaste como oficio, tomaste como ejemplo y esa transmisión de conocimiento, te termina yendo bien.
Pero por eso, aparte con 20 años
tenés, porque está oficio, el sabor, como vos dijiste, esa palabra, tienen el sabor y vos te das cuenta. Cuando uno ama lo que hace, trasciende.
Por eso te digo, con 20 años y teniendo una profesión, tenés toda la vida por delante para,
sí,
golpearte. Tenés mucha energía, muchas horas de dedicación que le podés dar a tu profesión. Entonces, si no tenés ese conocimiento, ¿qué haces a los 25? Y pongo en una casa de alimentos balanceados.
Sí.
Sin ser ofensivo.
No,
estoy dando,
no,
como ejemplo.
Lo que es más habitual.
Pongo un remis.
Lo que ponen todo el mundo.
Entonces... Y se desperdició una persona que le traería un valor agregado a la patria, ¿no?
A la, porque, patria, es hacer patria.
El valor
patria es humanidad, decía Mario Benedetti. Es textual. Patria es humanidad.
El valor agregado es la producción, no el servicio.
Claro.
Es el servicio tecnológico, sí.
No, pero la producción de generar. Producción de construir.
Transformar el petróleo en un combustible.
Exacto.
¿No? Eso es lo que le da el valor agregado.
Es lo que estábamos hablando también al inicio. La construcción, hasta por ejemplo, en lo que vos decís, Armando, cuando construimos armando, es decir, hasta cuando colocas el ladrillo es diferente de tu propia casa.
Por supuesto.
Cuando haces tu hogar, ¿por qué es tan difícil cuando uno pierde el hogar en las inundaciones? Porque perdés tu hogar y perdés tu historia. Ahí hay una historia, hay un conocimiento, hay una vida en esas paredes.
Lleva este ejemplo a China, donde en China se fabrica cada cosita que uno se imagina, el teclado del control remoto, ¿no? Cada botoncito. Hay una empresa que fabrica el teclado del control remoto. Entonces, ¿qué pasa en Argentina cuando se pierden los oficios, ¿no? Dejan de haber proveedores de algunos componentes. Entonces, viene una persona que dice, voy a fabricar un control remoto.
Textual.
Y se pone a buscar, ¿quién fabrica el teclado? No hay nadie. Entonces no lo hago. Y eso es lo grave.
Eso es lo que está ocurriendo.
Entonces, es muy difícil llevar adelante ¿cómo te puedo explicar? Una Argentina próspera sin esas cosas básicas.
Es verdad.
Entonces, lo que uno tiene que hacer hincapié es que es importantísimo la transferencia de la tecnología. Por lo tanto, la permanencia y la existencia de las empresas. Porque se transfiere el conocimiento a través de el mecanismo, la herramienta.
Sí.
Es una empresa detrás, ¿no? Porque todo termina en una empresa. No hay forma de generar riqueza si no es una empresa. No hay otra. No hay una segunda.
Es verdad.
No, porque fabricar un control remoto, atrás hay una empresa. La que genera riqueza en la empresa. Entonces,
sí, es verdad.
Entonces, es la base fundamental de la patria.
La que genera riqueza en la empresa.
A ver, cultivar el cereal, hay una empresa.
Todo. En todo tenés una empresa.
¿Poder hablar acá? ¿Una empresa?
Sí.
Bueno.
Bueno, el ser amo de casa es una pyme también. Es una empresa.
Bueno, podríamos decir que sí, pero una empresa básicamente...
Bueno, es una pyme, con todo el conocimiento que tenés que tener. Es como manejar una empresa.
Sí, pero básicamente una empresa es todo lo que genera riqueza.
Ya lo sé.
Tiene una facturación, pero bueno, por eso es importante que se incentive a que haya una transferencia de conocimiento para que después esos lugares que la gente va envejeciendo sean ocupados por gente
pero
nueva.
Pero vos ponete a pensar en lo que te dije, que si vos tenés en tu casa una mujer que te administre bien, es una empresa.
Bueno,
te está ayudando muchísimo.
Si lo ponés en ese contexto, sí. Sí.
En ese contexto te lo estaba ubicando. Sí.
Ahora, volviendo al tema de la transferencia de conocimiento, que es importante. Bueno, cuando se van formando estas personas en el oficio, lo que se genera a medida que uno se va perfeccionando, porque comenzamos con de muy chiquitos a muy grandes como un jugador de fútbol,
sí.
y cuando llegamos a los 20 años tenemos la capacidad de decir, vamos a hacer nuestro propio desarrollo. A ver, yo fabrico controles, pero tengo el conocimiento. Mirá, lo puedo hacer diferente y tenés un nuevo producto. Y ahí nace una nueva empresa.
Sí.
Eso es lo que pasa en China. Por eso lo que tiene China, que tiene una transferencia de conocimiento a partir de una estrategia política,
es brillante.
Que arrancó el 70 hasta la fecha, que se fueron. ¿Qué hacían los chinos? Tómalo como ejemplo. Iba una empresa a instalarse para fabricar, vamos a decirles, funda de teléfono.
Sí.
O un repuesto para una maquinaria. Entonces la empresa necesitaba mano de obra y te mandaban 50 personas a aprender. Ellos buscaban la transferencia de conocimiento.
Sí.
¿Está?
Ahora, también hay que medir estas cuestiones, porque si hablamos de Oriente, hay en Japón y en algunos países un índice de suicidio en adolescentes muy grandes.
Bueno, Japón no es lo mismo que China.
Ya lo sé.
Ahora,
por eso lo estoy aclarando.
Llevarlo a contexto, 1.500 millones de habitantes, y que todo funcione medianamente bien para esa cantidad de población, y estamos hablando cuatro veces más la superficie de Argentina, es decir, un superpoblado. Y que todo funcione y que todo se fabrique en China y al ritmo que va, se va a seguir fabricando. Entonces, en Argentina teníamos una capacidad instalada de conocimiento tremenda, invidiable.
Bueno, en muchas cosas la tenemos.
Todavía.
Por ejemplo, en el ámbito de la salud, lo tenemos en muchos profesionales.
Bueno, por eso, no toqué el tema profesionales porque está bien.
Sí.
No toqué el tema de oficio, que es lo que...
Es lo que carecemos. Pero es brillante lo que estás diciendo.
Entonces, viste, lo académico no, porque tenemos buenos profesionales, bárbaros.
En lo académico, viste, estamos bien.
No se tocó el tema.
No se tocó.
Pero...
En el oficio estamos fracasando. Es que perdimos las escuelas.
Te cuento.
Armando.
Mirá, La transferencia de conocimiento en lo académico está resuelta.
Está resuelta.
Es la escuela.
Coincido.
¿Verdad?
Coincido.
Más la habilidad de cada uno. Eso está, ya está, ni se
coincido.
Toca. La formación de deportista está perfecto, de muy chiquito. Y lo pendiente es la formación de profesionales en la práctica, de oficio. Eso está.
Eso es.
Detonado.
Es un vacío. Hay un vacío.
Sí.
Por eso que hay muchos, como vos dijiste, me pareció extraordinario, boyando. Y cuando hablaste del conurbano, es a lo largo del ancho del territorio argentino, pero uno cuando pisa el conurbano encontrás.
Pero había miles de empresas, miles de talleres.
Miles.
Yo cuando, bueno, vengo de San Nicolás y buscaba, por ejemplo, alguna casa de reductores para mis maquinarias, y uno ve un galpón al lado de otro, un galpón, y dice, bueno, y estos galpones eran todas fábricas. Que lo que pasó es que no hubo transferencia de conocimiento. Más allá, no estamos tocando el tema impositivo. Esto
no,
no, estamos
obviamente.
Hablando de conocimiento.
Estamos esto, solo hablando no, de conocimiento.
Nosotros no somos polémicos en ese sentido.
No.
Es constructivo esto.
Sí, ¿no? Por eso que son buenas noticias. Si empezamos con el tema de impuestos, no sería un programa de buenas noticias.
No, esto no estamos hablando de los beneficios de tener una empresa. Estamos hablando de la transferencia del conocimiento.
¿Qué es lo más importante
lo más
para
básico.
Que exista? Si no,
básico.
No existe.
Totalmente.
¿Qué es lo que está pasando? Mueren. Están muriendo.
Por supuesto.
Porque están muriendo la generación de empresas. Ah, sí. Porque está muriendo la generación del conocimiento. Porque está muriendo la transferencia del conocimiento.
Hace un año atrás fui a comprar unos engranajes acá, Martínez, una fábrica de engranaje. Y me llamó mucho la atención porque las personas que me atendieron no tenían menos de 75 años. Y fue tal así que le pregunté por qué no había gente joven. No conseguimos. Entonces, y después...
Bueno, esa es otra
cosa. Y cuando se vayan, no sé, pero yo voy a trabajar hasta el resto de mis días, me decían los dueños, fundadores, socios.
Clarísimo.
Y la verdad que los felicito, les dije, me voy con una sensación muy positiva y admirable que tengan tanta energía. Y... Pero ustedes han intentado buscar, no hay gente. Pero no es que no haya gente que no quiera trabajar.
No, está claro.
Hay gente que quiere trabajar, por supuesto, no quiero ser ofensivo. Lo que no hay es la gente que quiere trabajar con el conocimiento necesario.
Está claro.
¿Por qué? Porque en esa empresa tenían todos tornos y centros mecanizados.
Es muy específico.
¿Cómo necesitas una persona formarla?
Ahí necesitas oficio,
Pero lleva tiempo formarla.
Obvio.
Años.
Obvio, una vida a veces.
Como un jugador de fútbol.
Y se van formando de manera permanente. Porque a su vez la tecnología avanza y te tenés que seguir formando.
Por eso.
La formación es permanente, el conocimiento y la generación de conocimiento es permanente. Debería ser una usina.
Bueno, vos imaginate un chico de 18 años que dice, quiero jugar al fútbol. Y de pronto dice, no, porque... No se podía jugar cuando era chico porque te estaba prohibido. Y de pronto no sos buen jugador a los 18 años y nunca jugaste. Lleva una formación y las profesiones, la gente debe entender que son necesarias que una persona arranque a temprana edad. Porque es como jugar al fútbol.
Sí.
Es exactamente lo mismo. En un auto hay cientos, miles de piezas. Y eso lleva tiempo, entender cómo se ensambla.
El engranaje.
Todo, cómo se pone un pistón en un
como la vida misma.
En un bloc de auto. Entonces...
Todo requiere de su ciencia y de su sabiduría. Es así.
Entonces, bueno, eso se va perdiendo y cada vez va a ser más evidente.
Lo hemos perdido.
Va a ser más evidente.
Va a ser más evidente,
entonces,
Armando. Va a ser más evidente.
Es fundamental... que bueno, la política se replantee la transferencia de conocimiento.
Sí. Fundamental.
O sino que bueno, que aquella
para mí este es el programa más importante que hemos tenido. Mira lo que te digo. El más importante que hemos tenido.
Bueno, bienvenido entonces. Ahora porque bueno,
la política tiene que replantearse y cada uno de nosotros que tenemos cantidad de oyentes también nos tenemos que replantear.
Lo que pasa es que la comunicación es una herramienta que mal usada hace mucho daño.
Muchísimo daño.
Entonces yo te puedo decir,
exactamente. No,
estoy hablando de que los que están del otro lado van a llegar a los 20 años y no tienen una profesión. Entonces ustedes se deben replantear qué quieren hacer de su vida. O si le hacen caso al sistema o van por su futuro.
Sí, que sería lo mismo que hacerle caso al otro.
Entonces,
o por lo propio o por el otro. Pero muchos te pueden llegar a decir, pero Armando, el otro no me da las posibilidades y yo con mi familia no tengo económicamente para poder empezar.
Pero, a ver, empezar, tratar de ir a aprender una profesión a temprana edad, ya que no se puede trabajar menos de 18, apenas cumplen 18 vayan a trabajar un taller, no importa si barriendo
o
limpiando telarañas.
Está muy bien lo que
la importancia es.
Está muy bien.
No quiero ser invasivo porque pueden decir, uy, trabajo esclavo.
No, está claro. No,
a ver, aquellos que te prohíben trabajar te arruinan el futuro.
Sí.
Porque después cuando tenés 22 años no aparece nadie a ponerte el dinero.
Nadie.
Entonces, tenés que asegurarte el futuro, chicos, asegúrense el futuro. Porque si no, van a tener...
No, y también uno más adulto, luchar por el futuro de las generaciones que están iniciándose.
Yo conozco, bueno...
De nuestros hijos, los nietos, de todos.
Está claro. Por eso es importante que la gente entienda y...
Y por eso es importante que haya una radio como esta, Radio Cultura, que se especializa... Creo que específicamente en lo que vos estás diciendo, transmisión de conocimiento, tiene ese bagaje. Por eso que sus periodistas, por eso que su equipo, por eso que lo que intenta es ser una radio orientada a la cultura. Por algo estamos en la 97.9 en este momento.
Bueno, por eso la gente debe elegir dónde quiere estar. Si quiere estar en el camino al éxito, tiene que trabajar desde una temprana edad formando su conocimiento.
Armando, ahora preguntándole a Armando Leguizamón, vos como inventor profesional, pero independientemente, también como generador de conocimiento. Vos hablaste de que empezaste a los 9 años. Contame un poquito de tu historia.
Bueno, empecé a los 9 años, suena poco creíble porque de muy temprana edad fui independiente, siempre hice cosas. Empecé a soldar de muy pequeño y después puse un taller mecánico, que te lo puedo probar. A los 12 años reparaba auto para la gente de mi barrio. Yo no entiendo hasta el día de hoy, y siempre se lo digo a todo el mundo, qué inconsciente era una persona que me llevaba un auto a reparar a los 12 años. Yo era una cosita chiquitita, así flaquita. Y ahora me acuerdo, y hace poquito encontré a uno de mis clientes, justo iba con mi señora y le digo, ¿te acordás, Jorge, cuando me llevabas el auto? Jorge dice, sí, pasó como 20 años, sí, un poquito más, le digo yo. Tenía 13 en ese momento. Entonces, llevé adelante un montón de profesiones que ahora me permiten hacer cosas.
Por eso te
Porque
lo
manejo
pregunto.
Todos los oficios.
Porque te permiten ser el que
desde
sos.
Desde muy pequeño.
¿Y por qué te llevaban el auto?
Porque tenía...
¿Confiaban?
Bueno, sí, confiaban un día...
Porque lo harías bien.
No, accidentalmente buscaban un mecánico. Te cuento esta historia, pues me da risa. Buscaban un mecánico, se habían equivocado de calle.
Y te encontraron a vos.
Yo soy el mecánico. Imagínate. Cuando
inventor viene, desde chiquito.
Llega mi papá y estaba desarmando un Citroën AMI-8 en ese momento.
Sí.
Así que mi papá dice, pero loco, ¿qué estás haciendo? Si vos no, nunca viste un auto. Lo estoy arreglando. Imagínate lo que era mi cabeza, volaba.
Sí.
A ver cuál era el problema de ese auto. Bueno, el tema es que me hice conocido y todo el mundo me llevaba a auto a arreglar. Pero en el afán de aprender, a mí las cosas por ahí sencillas me aburren. Entonces fui mutando de profesiones.
Claro.
Y por eso que soy inventor.
Claro.
Yo no puedo hacer dos veces lo mismo.
Exacto.
Porque eso
me... Exacto. Te perturba.
Totalmente. Y siempre busco un desafío. Cuando más grande el desafío, más energía tengo. Si es algo sencillo, es que entro a dar vuelta, ¿viste? Como el perro
sí.
Cuando se va a echar. No. En cambio, cuando es un reto, algo complejo, se me llena de energía el alma.
Es como adrenalina, te da adrenalina.
Sí, cuando más difícil, mejor. Así que nada, así fue mi comienzo. Aburrido, pero nada.
No, pero...
Es todo trabajo.
Es un ejemplo.
Es todo trabajo, ¿no?
Es un ejemplo. Desde pequeño, los oficios, la técnica, para después llegar a ser el que sos. ¿Cuántos patentamientos tenés hoy?
Yo tengo 27 proyectos grandes, de los cuales 3 están en ejecución, y 6 trámites de patentes. Que el tema de... Acordate que patentar no es solamente salir a patentar, no.
No.
No es una cuestión de cantidad. Porque
no, por el contrario, es una cuestión de calidad.
Exactamente, y tratar de llevarlo adelante y aprender en el camino. Es un rubro más ya para lo académico, ¿no? Porque patentar, acordate que significa tener un poquito de conocimiento de mercado, de todo
sí.
Lo demás. Nada, así que Bueno, los proyectos míos los trato de mantener siempre a resguardo y ejecutarlo paulatinamente.
Y sin apuro, como veníamos diciendo, siempre, y sin urgencias.
Sí, siempre, siempre. La serenidad es una de mis mayores virtudes. Ahora, volviendo al tema de la transferencia de conocimiento.
Cerramos con eso.
¿Cómo? Fíjate cómo se destruye una sociedad y ahora cómo se construye. China es un país que crece al 5% anual, más o menos. No estamos dando una clase de economía acá. 5%.
Sí.
La India viene creciendo. La India, 1.500 millones, sí. Sin nada, viene creciendo. Y así los países del norte de África.
Sí.
No los que están en conflicto.
No, los dijiste.
Los otros. Fíjate lo que es Dubái y todo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora Estados Unidos nunca dejó de crecer, más allá de que en algún momento tuvo una crisis,
sí.
Estancamiento. No estamos de temas puntuales, pero viene creciendo a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Más, menos.
Sí,
pero
sí.
Es constante.
Pero el crecimiento se mantiene.
Entonces, en esos países, por ejemplo, Estados Unidos y bueno, lo que te había dicho la China, se potencia mucho la transferencia de este conocimiento a partir de los oficios.
Exacto.
Porque
es la clave.
Se necesita de personas especializadas para llevar adelante un proyecto. No es solamente con tener planos. Necesitas operario, necesitas tornero, electricista. Entonces, por un lado va lo académico, que es fundamental, y por otro lado va lo práctico, lo del oficio.
Exacto.
Y cerrado. Tema.
Cerrado el tema porque nos fuimos de este programa. Es increíble, ha pasado volando. ¿Qué pasó? Dice Armando. ¿Viste? Voló el programa. Queremos agradecerles a esta radio. Estamos en un tándem como si fuera el lanzamiento de abril, que así me lo manifestaron. Así que agradecerle a Mario, agradecerle a Jorge, a todos. Está bien Argento antes. Venimos nosotros con inventos culturales y continúa Guía por Tres. El nuevo lanzamiento que está haciendo esta radio aquí en Radio Cultura 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, y felices de hacer inventos culturales. Hasta el próximo viernes.
Nos vemos.
Chao, gracias.